UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru.
Bienvenidas y bienvenidos a este viaje por los libros que cada programa descubriremos de la mano de los personajes de cada novela escogida. Yo soy Noemí Riquelme y esto es Vidas entre libros.
Once I get you up there, where the air is rarefied.
Es un placer para mí poder realizar el primer programa con Jesús Barba Molina, autor de Sexo, Drogas, Rock and Roll y otras mentiras piadosas, acompañado del Philip Marlowe, que es el personaje principal de Caleidoscopio, una de las piezas del ya mencionado libro. ¿Y qué mejor manera para presentarle que leyendo un fragmento de su aria magna? Yo llevaba meses sin soñar, meses sin aparecer por garitos de jazz y alcohol barato, meses sin que apareciese nadie en medio del sueño de una pistola en la mano, obligándome a comerme un buen cerro de macarrones, mientras una despampanante rubia platino con boca de pez y cara de boba se arreglaba las uñas sin dejar de mirar a la televisión en blanco y negro. Hasta que esa noche, como suele suceder, siempre sin previo aviso y de golpe y porrazo, mientras dormía, salté de un sueñecito de lo más normal, de esos donde discutimos sobre cosas que no recordamos, con gente que no conocemos y sin que nos afecte en absoluto, a un sueño. Salté a un sueño donde yo trabajaba de detective, Marlowe, Philip Marlowe, detective privado. Así rezaba el cartel de la puerta de mi despacho. Yo me desesperezaba y me acomodaba en ese sueño, esperando a una chica que subía por las escaleras. Caperucita, me había dicho unas horas antes por teléfono que se llamaba la chica. Caperucita. Aquello sonaba a cuento, y yo estaba allí, esperando, para ver cuánto podía haber cambiado ese cuento. «Soy Caperucita, pero puedes llamarme Caperu», dijo la chica, alargándome la mano casi sin mirarme. No, aquella no era esa niña que uno imagina si alguna vez ha leído el cuento o oído la historia. Aquella Caperucita estaba más espigada y la falda le había encogido, como el suéter, igual de rojo que la falda. Un suéter que amenazaba con dejar al aire unos pechos que para nada correspondían a esa candorosa criatura del cuento. «Marlowe, Philip Marlowe», le contesté yo. Ella fue directa al asunto. Me contó que estaba allí porque quería encontrar a su abuelita, a su descarriada abuelita, que a estas horas andaría por algún tugurio de Nevada. Andaría por Las Vegas en compañía de un tal Phineas Albow. Phineas, me contó, era algo así como un Casanova de la tercera edad. El tipo había embaucado a su abuela haciéndose pasar por leñador. La señora Lacerda Huxley, su abuelita, tenía debilidad por los leñadores y este leñador de pega la había embarcado en un descabellado viaje a Las Vegas a costa de su pensión y de sus ahorros. Esa misma tarde fui a casa de Caperu en busca de cualquier pista o indicio que me pudiera ayudar en la investigación. La criatura vivía en una casita de esas de cuento, en pleno bosque, junto al río. «Siempre le han puesto a mi abuela los leñadores», dijo Caperu mientras me enseñaba fotos de ambos. «Le voy a ser muy sincera, señor Marlowe. Me da igual cómo coño, palabras textuales, acabe este cuento. Me da igual mientras la descerebrada de mi abuela regrese con el dinero». Estaba claro. Más que claro. La chica estaba preocupada, muy preocupada. Doblemente preocupada. Lo estaba por el dinero y también por el futuro. Por el del dinero, claro. Podemos empezar preguntando al señor Marlowe. Buenos días, Philip.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Noemí.
Buenas. Muchas gracias, señor Marlowe, pero me gustaría saber qué nos puede decir nosotros de usted, de su personaje. ¿Quién es usted?
Bueno, estoy empezando a conocerme y un problema, porque cuando creo que me conozco algo, este hombre, este tal Jesús, pues llega y me pega la vuelta con un calcetín. Cuando creo que soy detective, puedo terminar siendo albañil, médico, aparcacoches, cualquier cosa, mire, cualquier cosa.
Claro, porque ¿qué se siente al descubrir después de ser el alma de Caleidoscopio, que es esta historia tan pintoresca que acabamos de leer, cuando es usted una recreación de algo que ha surgido en la imaginación de alguien que al final se proclama autor o padre del asunto?
Un enfermo, mire, un enfermo. Hay que estar muy mal de la cabeza para hacer lo que este hombre ha hecho conmigo y llamarme personaje encima. Sí, yo, bueno, estoy muy disgustado, pero claro, tampoco puedo llevar las cosas muy lejos porque en realidad se lo debo todo a él. A ver, no es que esté muy agradecido, ¿no? Pero claro, sé que si en un momento dado se cabrea conmigo, pues se acaba, ahí se acaba.
Se acaba el cuento.
Claro, se acaba el cuento, ahí sí que es verdad que se acaba. Pero no, este hombre me tiene muy loco. Sí, porque claro, hacer un personaje que cuando empiezas a estar a gusto con él, por el rollo que se lleva de los sueños y no sé qué historias, pues te puede transformar en otra cosa, en una cucaracha te puede transformar, como en la metamorfosis de Kafka, que no sé quién serán, pero bueno, como se habla tanto.
Y bueno, ¿habrá algo que compartas con Jesús o no?
Creo que sí, creo que bastante, lo que pasa es que está por descubrir, y de hecho él seguramente si crea estos personajes es porque está buscando algo y no lo sabe tampoco, y está jugando a ver qué se encuentra cuando escribe, a ver qué hace, y claro, yo soy su experimento de alguna manera.
¿Por qué te sientes un experimento?
Bueno, es una intuición que tengo, una intuición, y hablando contigo ahora me di cuenta en realidad de que hay cosas que no había pensado antes, no sé si eso le puede pasar a Jesús también, pero que descubre uno en el momento en que de alguna manera las plasma, y es lo que seguramente le pase a él a la hora de escribir, escribe y descubre, y claro, de alguna manera yo soy su terapia, es posible.
Descubre cosas de sí mismo.
Sí, es posible que este hombre sea un psicópata encubierto. Y como no tiene dinero para comprarse un Kalashnikov o hacer otras cosas más gordas, pues escribe y saca estos engendros.
Luego le preguntaremos a Jesús a ver qué opina y si es verdad
sí,
que
le puede ser que
de
yo
terapia.
Me haya ido, no tengo ganas de verlo, pero bueno, ya lo que tú veas.
Bueno, pero usted es siempre el señor Marlowe, porque mencionas en una conversación con Juanjo Millás en un bar de Valencia, o sea, que tienes una conversación con él durante el sueño que usted tuvo cuando se quedó dormido mientras estaba soñando. O sea, hay aquí una serie de sueños
está
entrelazados. ¿Sigue siendo ahí usted Philip Marlowe?
No, ahí no, en ese momento no. De hecho, ya te digo, él sigue la línea en esta historia, respetándome como Philip Marlowe, porque se ve que le conviene, pero bueno, a las primeras de cambio salta. Ahora está escribiendo por ahí una cosa donde yo soy un chaval de unos 16 años trabajando en la Costa Brava. Mira tú qué disparate, allá en los años 70 o así, en los años... una barbaridad. Y claro, yo me despierto ahí y no me reconozco. Y digo, ¿qué está haciendo este hombre? Claro, me ha cambiado totalmente de sitio, pero sigo siendo yo. En realidad soy ese mismo Marlowe, soy ese personaje que él ha creado, aleatorio, que puede ser una cosa u otra. Y ahí, concretamente, yo creo que si me saca del personaje para que aparezca Juanjo Millás, en realidad lo hace porque él es una persona a la que admira seguramente, y como no tenga a lo mejor, porque es una persona muy tímida, aunque pueda parecer otra cosa, a lo mejor no tiene el arrojo para ir un día y decirle, oye, te voy a invitar a un gin tonic, vamos a hablar de libros o cosas, ¿no? Pues coge y hace esto, por si el hombre alguna vez encuentra el libro por ahí, lo abre y se ve puesto, ¿no? Unas cosas así pensará, no sé, está muy mal este hombre. Sí, ya lo verás cuando hables con él, muy mal.
Pero hablas desde una posición en la que tu existencia solo está cuando escribe, ¿o es que existía antes?
No lo sé, yo espero que no, porque si no me puedo encontrar por ahí con deudas que no haya pagado, con cosas que no haya pagado. Yo creo que solo en el papel, yo creo que solo cuando se pone en el papel, si no lo llevaría muy mal este hombre.
Entonces, tú, Philip, no existes.
No,
si
no
Jesús
existo.
No existes.
No, dependo de él, eso es la pena. Claro, independizarme
Entonces,
lo tengo
eres?
Un poco difícil, perdón.
Entonces, ¿quién eres? Si no eres lo que él escribe, porque tú te reconoces de otra manera, ¿quién eres tú?
Soy humo en su cabeza. Este hombre no le explota la cabeza y, bueno, de alguna manera se refrigera y saca esos personajes. En realidad no existo, podría decir que no existo. Existo en la medida en la que alguien me pueda leer, como cualquier personaje, o me pueda recrear en su imaginación.
Y
él
aún
me
así
recrea,
no estás
me escribe.
Conforme.
No, en absoluto. Lo que pasa es, claro, que a ver dónde están los derechos. Existen los derechos del niño, los derechos humanos, incluso de las plantas. Existe los derechos del Malvaviscus rosa sinensis, por ejemplo. He leído por ahí mil cosas.
¿Sí?
Sí, sí. Pero no existen los derechos del personaje ficticio. Claro.
En algún momento lo podremos inventar.
Sí.
A día de hoy se supone que los robots también tienen derechos.
Sí,
¿no?
Todo se andará. Yo creo que este hombre me ve como una especie de replicante. Y alguna vez, pues, yo qué sé, llegaré a tomar también mi posición, digo yo.
Señor Marlowe, siento curiosidad acerca de lo que significa para usted la música. ¿Qué relación tiene con ella, en concreto con el jazz?
Bueno, ahí sí que coincidimos seguramente Jesús y yo, seguramente. La música es siempre un descubrimiento. En mi vida desde el principio. Primero cuando eres un crío y oyes canturrear a alguien en la familia, cuando oyes las cosas en la radio que cada vez unas te gustan más, otras te gustan menos, cuando descubro sobre todo el jazz. Yo era un chiquillo y cuando descubrí que fue lo que primero que oí que me llamó la atención, me gustó muchísimo, fue a John Coltrane. Y a partir de ahí ya lo seguí. Había unos programas buenísimos, me parece que sigue todavía en Radio Nacional, en Clásica, uno de jazz, que ponían a partir de las 12 de la noche. Y luego había también, este me parece lo hacía Juan Claudio Cifuentes, me parece que era este. Y luego había otro en Radio 3, en fin, lo he seguido siempre. Me encanta. Y a Jesús le pasa igual. Yo creo que eso me lo ha transmitido. Ese es nuestro nexo de unión, seguramente. Porque los demás no nos parecemos mucho. Yo soy una persona muy ordenada que no me deja ser este hombre, porque me gustaría una vida tranquila, muy ordenaica, que pudiera estar incluso casado, tener mi jardín, mis cosas, y este hombre no me deja, ¿no? Y es lo que coincidimos en la música. Seguramente si le preguntas a él te va a decir lo mismo.
Pues muchísimas gracias, señor Marlowe, pero debo despedirle para dar paso a su alter ego, Jesús Barba.
Vale, gracias. Procuraré no cruzármelo por el pasillo, ¿eh? Procuraré.
Ha sido
muchas
un placer
gracias.
Tenerte aquí.
Gracias, Noemí, gracias.
Buenos días, Jesús. Bienvenido al programa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hace nada estábamos hablando con tu personaje. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de lo que dice de ti?
Bueno, la verdad es que no me sorprende, ¿eh? No me sorprende. Y no sé, se ve que estoy haciendo algo mal. Esto es como un hijo. Conforme va creciendo, uno espera que sea abogado. Y el niño te sale con que quiere ser bailarín, con que quiere ser pintor, que quiere ser poeta, que
papá
quiere ser leche.
Ser artista.
Claro, y este pues no sabe ni lo que quiere. En fin,
bueno,
¿qué
detective,
vamos a hacer?
Bueno, detective. Algo bien está haciendo con su vida.
Sí,
¿no?
Bueno. En realidad yo pienso que lo tengo, está en su pubertad, está entrando en la adolescencia y está rebelde, las hormonas le salen por la oreja, es un disparate.
Un rebelde enamorado, parece.
Creo que sí, creo que no lo reconoce, pero esa, hay Caperucita y de hecho yo la introduje en ese relato porque bueno, esperaba que hubiera alguna, bueno, ya quien lo lea descubrirá que puede haber o no ahí, ¿no? Pero igual no era lo que él necesitaba y claro.
Claro, porque si le a ti, Caperucita, ¿qué te inspira? ¿Es un personaje ficticio o alguien de la vida real?
Bueno, es muy real, es tan real como pueda ser cualquier personaje que nos hayamos creado nosotros o que otro haya recreado y nosotros hayamos visto. Es una mujer fatal, es un ejemplo de mujer fatal, quizá uno muy gráfico, que vemos tantas veces en el cine, ¿no? En el cine clásico, en el cine moderno, ahí. Esa mujer fatal, que no sé por qué puede ser mujer y no hombre, ¿no? Que siempre es mujer, pero bueno, os toca a vosotras.
Ese homo ese papel. Fatal, no sé cómo sería.
El hombre fatal.
Homo fatal.
Yo conozco hombres muy torpes, yo quizás sea uno muy. Que se pueden poner a fregar un plato y cortar y partirse la uña o romperse la tibia o algo. Muy torpe, pero fatal ya es otra. Eso ya es arte. Es arte. Y Caperucita, una mujer fatal, sí.
¿Y sí. Te inspiró a alguien de la ciencia ficción? ¿Algún personaje en concreto?
No exactamente, quizá muchos, ¿no? Sin darme cuenta, muchos. A lo mejor Hilda, aquella mujer ahí sacándose el guante, aquella especie de striptease, uh-huh. Que no llega a striptease, ¿no? Que solo sale el brazo y tal,
sí.
Mientras baila. Pero bueno, sí, porque bueno, yo que soy mi amante del cine también, desde muy pequeño, me acuerdo que queda ahí en la memoria, quedan muchas escenas que bueno, que son muy eróticas precisamente por eso, por ser eróticas y no tener nada de pornográfico, nada de explícito, ¿no? No hay nada que tenga que estar ahí a la vista porque en realidad eso no es necesario, ¿no?
Es pura sensualidad.
Claro, es pura sensualidad, tú lo has dicho. Es como la música. Si el jazz precisamente, que me alegro de que a Marlowe le guste también el jazz, es que si no le gustara el jazz no sería mi hijo, claro. Sí. Lo desheredo, lo saco del libro. Pues es eso, es sensualidad en estado puro, es erotismo.
Porque Sexo, drogas, rock and roll y otras mentiras piadosas es un libro compuesto por varios relatos, que eso no lo hemos comentado. El primero de ellos es, como hemos dicho, Caleidoscopio. Pero, claro, este título quiere decir que nos vamos a encontrar con estos cuatro, cinco, la mentira también, sustantivos a lo largo de los relatos. ¿Qué influencia tienen uno sobre el otro? Si hay de la droga, el sexo, aparecen a lo largo de...
Bueno, en realidad era una manera de buscar un título, me gustó. Y sí, pienso que es bastante acertado en el sentido en que la mayor parte de los relatos tienen como trasfondo alguno o varios de estos elementos, ¿no? Y luego son elementos que son muy, muy pasionales. Y entonces, claro, se prestan bastante para el relato, ¿no? Para escribir sobre ellos, ¿no? Es más fácil escribir seguramente cosas que puedan, donde puedas sacar tu idea o tus sentimientos, que escribir sobre la vida monástica de, por ejemplo, de Fray Luis de León, que está muy bien, ¿no? Lo de lejos del mundanal, ruido y todo aquello, pero claro, es algo que ya no pegaría aquí, ¿no? Entonces, claro, estos son cosas muy viscerales, ¿no?
Es un libro entonces visceral.
Sí, pienso que sí, aunque intento no ser demasiado, no cargar demasiado, no ser demasiado violento, por decirlo de alguna manera, pero sí, nace un poco desde eso, desde esa necesidad de sacar, ¿no? Es visceral.
Bueno, pues vamos a indagar un poquito en el amor que tiene con Caperucita, y porque tiene un comienzo, ¿no? Pero al igual que ese amor, el amor por la escritura, para ti, ¿qué es? ¿Una necesidad? ¿Es una pasión?
Sí, me he pensado muchas veces sobre esto y he buscado, he intentado buscar por qué esto y no otras cosas, ¿no? Y bueno, y todo está un poco o mucho, ¿no? Las raíces están ahí. Más atrás no creo, ¿no? Además ya tendría que hacer espiritismo o algo para ir más atrás. Yo ya de pequeño era un crío bastante tímido porque era zurdo. Al ser zurdo, pues bueno, no, en aquella época pues era un poco complicado porque allí no se podía usar la izquierda tal y como ahora hoy la podemos usar, ¿no? Entonces ya en el colegio pues me llevaba mis buenas leches. Y por otro lado también era, no sé si disléxico, quizá algo sí, quizá todavía lo sea, y no pronunciaba bien la R. Entonces, claro, también había mucha parte de aislamiento, o sea, mi aislamiento era debido a eso también. Y ahí, aunque no me iba bien en el colegio y prácticamente aprendí a leer con los cómics y con los tebeos, en el colegio yo creo que aprendí bastante poco, sí que aprendí, en realidad he aprendido, solo que no lo académico, quizás. Pues bueno, eso me empujó un poco a la lectura y a recrear mi historia, a montarme mi historia, y ese montar tus historias, pues llega un momento en que incluso las escribes. Ya con unos 10 años escribí una cosa que no guardé luego. No guardé porque luego mis mismos maestros tenían la idea de que aquello era copiado. Date cuenta, y en realidad estaba lleno de faltas históricas, faltas que no podían, aquello ni, no se mantenía ni que, vamos, de ninguna manera. Podía mezclar allí a romanos con, por decir algo, con astronautas, una cosa que... Y a aquellos les gustó en el sentido de que era una cosa bastante creativa, parece, bastante imaginativa. Pero por otro lado, eso, como que no se lo creían, ¿no? Y a mí aquello, pues, me hizo daño. Y bueno, lo rompí, me acuerdo de aquello, lo rompí cabreado, ¿no? Claro. Pero siempre, sí, siempre he escrito cosas, he hecho, pero nunca he llegado a querer tomarme a mí mismo en serio, ¿no? Hasta que llega un momento que dices, bueno, vamos a ver, no compites con nadie, se trata de que es algo que es parte tuya.
Es el estigma que le ponen al alumno de que no es, de que no es capaz de hacer, sí, de haber hecho algo tan... A lo mejor para bajo su criterio bueno...
Por la edad, quizá, porque yo era muy crío, sí, es posible.
Y ya te quedas con ese, sí, con esa sensación durante el resto, claro, de muchos años, ¿no? A lo largo de muchos años.
Hasta que un día ya, por decirlo de alguna manera, sales del armario, ¿no? Y dices, bueno, sí, es que esto en realidad es lo que hay. Y yo me reconozco como escritor en el sentido de eso, de tener esa necesidad y de disfrutar también, ¿no? Porque por un lado sacas cosas que necesitas sacarlas, aunque sea en forma de ficción, y que no tengan nada que ver. A lo mejor está hablando de sexo y tú no estás hablando de sexo, pero tienes que sacar esa energía de alguna manera, ¿no? Y bueno, esa necesidad y bueno, ese placer también, ¿no? Porque luego el hecho de ver algo conseguido, de ver algo plasmado, pues también. Aunque te digo una cosa, he llegado aquí, perdona, y es que no puedo leer lo que ya he escrito porque estaría reescribiendo continuamente lo que escribo, ¿no? Y claro, y eso es una enfermedad. Yo pienso que eso será como echarle a una maquinica, ¿no? Si te sale una moneda abajo, la vuelve a echar. Pues algo así sería.
Entonces, ¿tú reeditas?
Sí, continuamente. Por eso yo una vez que ya está ahí, ya no lo miro. O sea, no lo miro en el sentido de que no tiene Sí que, por ejemplo, está ahí alguna de los relatos cortos de este libro que estaban pensados para ser algo más largo. Lo que pasa es que me he dado cuenta de que, bueno, yo en el relato corto me manejo mejor, ¿no? Porque en la novela llega un momento en que los personajes cambian tanto desde que empiezo que me veo en la necesidad de cambiar cosas ya hechas. Y eso me lleva a un bucle continuo de escribir. No quiere decir que algún día no pueda manejar esto y hacer algo más grande, ¿no? No quiere decir. De hecho, tengo cosas por ahí a medias que espero que alguna vez puedan, por lo menos alguna de ellas, verse terminada, pero sí, momento no.
Digamos que tienes que llevar un control de hasta cuándo parar de editar.
Claro, claro, sí. Y dejar que los personajes de alguna manera se estabilicen ahí. Pero conforme crecen, si van cambiando, tiene que cambiar la trama anterior, ¿no? De alguna manera. No puede haber hecho algo si no corresponde con su personalidad, ¿no? Es un poco complicado por eso. Yo ahí comprendo a gente como Raymond Carver, que es uno de mis escritores favoritos. Solo escribía relatos y poesía. Y él decía que era incapaz de escribir una novela, ¿no? Y ahora lo entiendo, claro, lee lo suyo y es perfecto, ¿no? O sea, perfecto en el sentido de que, bueno, de que es maravilloso. No todo el mundo ha escrito relatos, parece que es bastante fácil esto, pero otra cosa es hacerlo con la perfección que lo puede hacer este hombre, no algo redondo. Entonces, claro, entiendes que se centre en eso porque es que le salía muy bien. Si hubiera hecho novela, seguramente el hombre se habría amargado y no sé si habría hecho algo que le hubiera salido igual, no lo sé. Uh-huh.
Escuchándote antes, me ha venido a la mente una expresión de Juan José Millás, voy a sacarlo a colación, que decía, escuchándote hablar sobre si te desahogaba la escritura, si no, si era algo... él decía que para él escribir, dice... El hombre sigue vivo.
que por para, suerte.
Sí, por suerte para nosotros. Para él escribir es una como el bisturí, no sé si es el eléctrico que tiene su padre o que él dice que hizo su padre, que cauteriza la herida al mismo tiempo que la abre. Para él escribir es esa analogía de en el mismo momento en el que está escribiendo está abriendo una herida que va sanando a la vez. ¿Tú te sientes de esa misma manera?
Sí, no había oído esto y me sonaba de alguna manera, pero bueno, me suena sobre todo porque es que así, conforme me lo he estado diciendo, es que en realidad se trata de eso. Es sacar esas cosas, es una terapia, claro. Decía también Julio Cortázar que él no necesitaba ir a un psicólogo, que él sus problemas los dirimía sobre el papel, ¿no? Él arreglaba sus cuentas consigo mismo sobre el papel, claro. Y es así, tú sacas algo... Y es esa especie de justicia interna que de alguna manera necesitamos, que es, bueno, perdonarnos la vida, de alguna manera, sacar nuestros problemas, exponerlos. Y bueno, una vez que lo has expuesto y le has dado la luz, es como los vampiros, de alguna forma, sí. La verdad es que, sí, este Juan José Millás es que es muy bueno. Yo comprendo que se haya cabreado Marlowe, porque lo saqué de ahí y lo puse a entrevistar a este hombre, pero claro... Yo no sé si tendré ocasión alguna vez de hablar directamente con él, pero tiene que ser un encanto de persona, porque ya en lo que escribe se trasluce de él, sí.
Claro, es que escuchando a Marlowe también parece ser que no existe entre vosotros dos una relación muy cordial. ¿Eso es cierto o es algo anecdótico? Es decir, que no tiene nada que ver con la realidad, que vosotros dos realmente sentís... ¿Tú sientes un odio hacia tu personaje?
No, en absoluto, que va. Y él seguramente tampoco. Yo lo quiero mucho. Lo quiero porque me ha dado la posibilidad de encontrar un modo de escritura en el que fluyo, en el que puedo ser bastante creativo. Bueno, lo que yo entiendo por creativo y lo que a mí me vale como creativo, ¿no? Con este tipo de personaje, me vale. No una cosa encorsetada, muy esquemática, que tenga que fluir en una línea recta y que vaya a un sitio determinado. Entonces eso me da pie a poder crear, por decirlo de alguna manera. La palabra crear me da miedo, ¿no? Porque eso de crear, ¿qué? Tenemos unos elementos y con esos elementos juegas, ¿no? Tú vas cambiando de sitio las cosas que tienes y eso sí se llama crear o no, pero bueno, el tema es ese. Y claro, él ya te digo, él en realidad, eso es de mí hacia él. No, yo lo quiero mucho, lo quiero. Lo que pasa es que, claro, que él de alguna manera, al ser todavía, es un adolescente, está creciendo. Está creciendo, pero es posible, y me lo temo, que conforme se haga más grande sea peor nuestra relación. Pero bueno, puede estar muy bien. El día menos pensado aparece por el estudio, que no tengo estudio, puedo estar escribiendo en cualquier sitio, igual que puedo estar leyendo en cualquier lado también. Aparece con una pluma y me la clava en la cabeza o algo así, a saber.
Es una relación un poco... No es de las llamadas relaciones sanas de ahora, ¿no?
No es muy sana. No, en el fondo creo que sí. Él es un adolescente, ya te digo. Pero madurará, sí.
Eso quiere decir que lo volveremos a ver, porque él ya ha dado una puntadita, ha hecho una anotación de que estás escribiendo un
relato.
Se ha enterado. Estás conformando su vida, que está ahora mismo en una nube.
Sí.
Empieza a dibujarse.
Sí, ahí me busco una excusa de... Bueno, la excusa, siempre tenemos alguna base. Yo estuve trabajando de camarero tenía 16 años en la Costa Brava. Y claro, aquel ambiente, porque eso fue en el 76, pues ha cambiado mucho todo esto, claro, ha cambiado mucho. Y entonces lo sitúo ahí. Ya no es Fiddler Marlowe, ahora es un crío que todavía no tiene nombre siquiera. Estoy empezando el relato, pero claro, él se ha enterado y se ha dado cuenta de que está ahí. Y echa de menos ser ese Fiddler Marlowe. Le cogió el gusto. Y bueno, y ahora pues se encuentra un poco desubicado. Por eso está tan cabreado, ¿eh? Ahora entiendo un poco si es por ahí. Sí, en realidad me vale. Intento escribir otras cosas, la hago y voy terminando cosas. Pero vuelvo ahora a ese personaje porque, ya te digo, hay una manera de escribir que me da capacidad para poder hacer cosas que no podría hacer de otra manera, ¿no? Puedo hacer una escritura más loca, ¿no?
Uh-huh.
Sí, y eso permite sacar más. Es como ponerse a bailar ahí a lo loco pegando cabezazos, que eso seguramente sea mucho menos vistoso que bailar bailes de salón, ahí acompasado y tal, pero hombre, eso te deja de puta madre, perdón la expresión.
Entonces, ¿quieres decir que Marlowe es como tu hilo conductor o para a la hora de escribir, es como tu musa? ¿O te sirve de musa?
Algo así, sí, me inspira. Sí, lo bueno que tiene eso es que me inspira. Es encontrar qué te pueda inspirar a la hora de escribir, ¿no? Puedes tener una vivencia que la tienes que sacar, que te vale para hacer algo, pero si no encuentras ese vehículo, tú lo has dicho, sería esa musa, y él me vale, ¿no? Como personaje y como musa. Él no lo entiende y a lo mejor por eso esa relación... Claro, no puede ser algo tan bueno que no tenga una cara oculta, una cara B, ¿no? Y esa cara B, esa cara oculta es nuestra mala relación, su mala relación, entre comillas, ¿no? Porque yo lo quiero mucho y yo sé que él en el fondo también. Tendré que mirar de qué manera suavizar eso y que un día podamos aparecer por aquí los dos juntos y estaría muy bien, porque claro, a mí
pues,
me gustaría.
Sí, a nosotros nos encantaría también tenerle aquí, porque para terminar, bueno, voy a hacerte tres peticiones.
Mm-hmm.
Una, quiero que me digas una recomendación de un libro para la audiencia y una canción con la que cerrar el programa y que nos digas dónde podemos comprar tu libro, que eso es lo más importante.
Ah, vale, perfecto. Bueno, hay otra cosa que quiero decir muy rápido, y es que bueno, que cuando he empezado a hablar antes de dónde empecé a escribir y tal, yo vengo de un sitio que se llama Huesa, en la provincia de Jaén, que se queda enfrente de Úbeda, donde los cerros de Úbeda, y yo me acuerdo que de pequeño me subía al tejado, veía ponerse el sol y eso, me entretenía mucho, y allí leía, allí veía la golondrina y tal, era un crío. Y me acuerdo que ya había oído la expresión de perderse por las cerros de Úbeda y me extrañaba que aquello era una loma muy suave y tal, llena de color conforme se ponía el sol, pero nada de cerros, ¿no? Y bueno, en el fondo quiero decir que escribir arranca de ahí, de mi infancia y de Huesa, ¿no? Un sitio donde, que ahora suena como mítico. Yo cuando era pequeño me imaginaba en cualquier sitio menos en mi pueblo, pero eso yo creo que nos pasa a todo el mundo, imaginamos a cualquier padre menos al nuestro y luego ya ves. Y bueno, era eso, un libro. Pues podrían ser muchos, uno sería Walden, de Henry David Thoreau. Ese es un libro que es para tenerlo ahí y ojearlo cada dos por tres.
Muy interesante.
Sí. ¿Y el otro era un disco?
No, una canción.
Ah, una canción. Pues mira, una canción, por ejemplo, de Miles Davis, Milestone, de Miles Davis, como no sé inglés.
Milestone, entiendo.
De Miles Davis. Sí, me encanta.
Perfecto, pues con esta canción nos despedimos para comprar tu libro. ¿Dónde?
Ah, perfecto. Sí, mira, sí, comprarlo es que si no, no hay manera, no salgo, ¿eh? Mira, aquí en Elche está en la cafetería Vapor, en Renfe, tienen algunos, me parece. También está ya en la librería Litruc, en la Era de Santa Lucía. Uh-huh. Y luego a través de la Casa del Libro o en la misma web de Libros Indie.
La editorial.
Sí, la editorial. Y si alguien quiere que se lo firme, yo se lo recojo, se lo firmo y me invita a un café.
Perfecto, yo me quedaré con mi copia firmada, que me vas a firmar ahora.
Me traigo un café.
Y te traigo un café.
Pues vaya, sé que aprovechado, os invito yo.
Muchas gracias por
ti,
estar
Nani.
Aquí con nosotros. Y nos despedimos esta semana con Milestone de Miles Davis. Hasta dentro de, tres semanas. Estad atentos a nuestras redes sociales en Facebook, Veidas entre Libros y Radio UMH. Soy Noemí Riquelme y nos vemos en el siguiente viaje.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.